Y vamos a recordar lo que el Señor nos ha hablado y nos habla de lo que yo he puesto aquí como pastor, ovejas y rebaño. Es nuestra realidad en la que estamos si queremos de verdad vivirla y abrir el corazón. Así que Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es algo tan maravilloso que nos habla el Señor, tan maravilloso, tan real y tan único, y que no se puede cambiar ni acomodar a nada, ¿verdad? Es exactamente la palabra de Él, que es Él, que es la vida. La única puerta por la que el auténtico pastor tiene acceso a las ovejas, la única puerta es Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy la puerta, y no hay otra manera de acceder a las ovejas, ¿verdad? Un verdadero pastor ha entrado en el redil por la puerta. Una vez dentro del redil, el pastor llama por nombre a sus ovejas y las saca del redil. Y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora pensemos en esto, porque han habido muchos comentarios con esto, que el Señor nos ha movido de donde estábamos. Pero no sigue el pastor a las ovejas, sino que el pastor va delante de ellas y las ovejas le siguen a él. Porque quieren de verdad creer a Dios, ¿verdad? Esto es lo que Él ha dicho y así es como Él obra en los verdaderos pastores y en las verdaderas ovejas. El pastor solo sigue a la oveja que se descarría y la sigue para volverla a casa, para volverla al rebaño. Lucas capítulo 15, versículo 3. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto, os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 49. Juan 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de venir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Otra de las cosas, ¿verdad? Tienen miedo y se van. No. Él sabía que le iban a matar y se alejó con sus discípulos. ¿Verdad? No hay miedo. Hay sencillamente comunicación con el Señor. Seguirle donde Él quiere que vayamos. Y es lo que estamos haciendo. Y Él está haciendo. Trayendo a los discípulos suyos. ¿Verdad? Mateo 5, y versículo 11, somos discípulos del Señor Jesús, seguidores del Señor Jesús. Y Mateo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 22. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10, versículo 25, que es la continuación. Basta de al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no nos temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues ahora los cabellos de vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44, para ver dónde está, como vemos siempre, el inicio de la iglesia, el inicio de la vida de Cristo en sus discípulos. Hechos 22, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Estamos viendo, después de todo lo que tuvo que pasar el Señor Jesús y después del rechazo de su propio pueblo, el pueblo judío, y después de los insultos y después de las acusaciones y después de todo, su crucifixión, su como clamaron que crucificaran al Señor, ¿verdad? Que le echaran de su creación, ¿verdad? Y después los discípulos que habían recibido su palabra y habían creído, qué maravilla cómo estaban viviendo todos juntos, todos unánimes, de un solo corazón, de una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, ¿verdad? Sino que lo distribuían según la necesidad de cada uno. Bueno, Romanos 15, versículo 5, nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de Dios expresado por la boca de el discípulo suyo que envió para anunciarnos el Evangelio, Pablo, ¿verdad? Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una y otra vez vemos como Pablo dice: Cristo vive en mí. Es Cristo quien nos está hablando. Lo que estáis oyendo no es la voz de un hombre, sino de el Señor, de Cristo, que habla en mí porque vive en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Segunda a los Corintios 13, versículo 11. Es una repetición, pero bueno. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Otra vez, Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que es algo, y no queremos entender esto, lo está diciendo y repitiendo y otra vez y afirmándolo para que no digamos, no, lo que quería decir era otra cosa, no. Exactamente lo que estamos oyendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal, no que solo piensan, sino que piensan en lo terrenal. Y se llaman ungidos, enviados, apóstoles, etcétera, etcétera, pastores y todo esto, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y sabemos que está lleno ahora, en este tiempo, del ambiente de la llamada cristiandad de estos maestros, ¿verdad? Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los cuales. Una y otra vez nos ha estado hablando el Señor en este tiempo de la piedad. Todo está en la piedad. La doctrina es conforme a la piedad. El fundamento es la piedad, ¿verdad? Y muchos ni la piedad es como... Es una palabra, ¿no? Es algo tan maravilloso como nos lo describe el misterio de la piedad, como fue descubierto al venir. Descubrió con su venida lo que había estado oculto en Dios, lo que es la piedad, que es el fundamento del Evangelio. Oseas, capítulo 6 y versículo 1. Y como siempre estamos viendo cómo el Señor nos habla desde el principio, por toda la historia, hasta el final de la historia, y siempre su palabra es presente y verdad, ¿verdad? Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Y qué es esto? Pues la entrega del Señor por nosotros y nuestra muerte juntamente con Él y nuestra resurrección juntamente con Él, y nuestra vida en Él y con Él, ¿verdad? Ya anunciada en Oseas. Pero, en versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra, eso que el Señor está haciendo con nosotros ahora. Versículo 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y sus juicios, tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Bueno, ya vemos cómo el Señor se queja y denuncia una y otra vez, y aquí lo tenemos concretado en Oseas, diciéndole al pueblo que la piedad de ellos es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, el fundamento es la piedad, y para ellos eso es algo que se desvanecía, que no había, no era el fundamento, ¿verdad? Ahora, vale, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Esto lo hemos estado viendo también últimamente, pero es bueno que repitamos, insistamos, nos demos cuenta, ¿verdad? Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ya lo he leído antes, pero vuelvo a leerlo, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es tremendo, ¿verdad? Porque venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús vino a mostrarnos la piedad de Dios. Y la única doctrina es la que es conforme a la piedad. Y el misterio de la piedad fue revelado a nosotros al manifestarse el Señor Jesús en nuestro mundo, ¿verdad? Y ahí Dios nos reveló lo maravilloso que es, hasta dónde llega su hermosura, su gloria, su majestad, su justicia y su piedad, ¿verdad? Porque piedad es que tiene compasión de nosotros, ¿verdad? Que su corazón arde en compasión por nosotros, y aunque tengamos tantos pecados y seamos entonces conforme a la justicia de Dios, seamos reos de juicio y de condenación, entonces Él quiso venir para quitar todo esto y tomarlo sobre sí mismo. Esa es la piedad, es el misterio de la piedad. Y otros dicen solamente, mira, hacerse importantes, tener nombre, hacer que mucha gente se emocione y canten y griten y recoger mucho dinero y tener nombre en el mundo. En absoluto, nada del Señor, ¿verdad? Nada del Señor. Para que quede profundo en nuestros corazones. Si no tenemos el fundamento, no podemos tener nada que surja del fundamento. ¿Vale? Otra vez. Si Alguno, en el capítulo 6, versículo 3, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es todo esto, es la doctrina de eso, de enriquecerse, ¿verdad? Porque como son muy obedientes, entonces tienen poder para hacer dinero. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los cuales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Más claro, ¿verdad? Esto es Dios hablándonos, ¿verdad? En el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La verdad es según la piedad. Conocer la verdad es según la piedad. Y la piedad es algo práctico. Primero que hemos visto eso práctico en el Señor Jesús, lo hemos visto práctico obrando en nuestro corazón, en nuestra persona, en nuestra vida, y ahora tiene que ser práctico en nuestro vivir, ¿verdad? Otra vez. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, la vida propia de Dios, habiendo huido de la corrupción que en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pasamos a Lucas capítulo 14, versículo 26. Es el Señor que está hablando. Y es fuerte, pero la verdad es la verdad. Y no hay, la verdad no puede ser cambiada, acomodada, adornada. La verdad es la verdad tal como es, y es resplandeciente, maravillosa, viva y santa. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, evidentemente, este aborrecer es aborrecer los afectos naturales que se genera el propio corazón en el ambiente de la vida en la tierra. Aborrecer esto, es decir, no utilizarlos como excusa, como fundamento para no seguir al Señor y no abandonarlo todo y ser discípulo del Señor. Tenemos que renunciar a nuestra propia vida. Esto es claro, este es el discípulo. Lo demás son invenciones de los hombres que tratan, como dice el Señor, de hacer tesoros en la tierra y hacerse ricos a costa de la piedad. Filipenses 3, capítulo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él o siendo conformado a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, fijaos lo que dice, aún no soy perfecto. Dice, pero los que somos perfectos, es decir, está hablando solo en la fe, en lo que Dios, Cristo ha hecho ya en él, ¿verdad? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún, ya me parece que ya lo he citado esto, por lo tanto, en versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primero a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fijémonos, está dando testimonio en la presencia de Dios de cómo es la experiencia de la vida de los apóstoles. Es así, ¿verdad? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, el Señor Jesús, en Juan capítulo 5, versículo 41, es una frase nada más, y el Señor dice, gloria de los hombres no recibo. Es algo tan claro, ¿verdad? Los que buscan gloria de los hombres en el nivel que sea, con el enfoque que sea, con la denominación que sea, no están siguiendo al Señor Jesús. El Señor Jesús, que es glorioso, no quiso recibir gloria de los hombres para salvarnos, ¿verdad? Y para mostrarnos cómo es Él y para que Él viviera en nosotros. Así que en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Muchos o algunos pueden utilizar esto para decir, mira, ves, ha dejado las ovejas y ha huido. Pero no es así, ¿verdad? Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún, de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos viendo todo en la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fijaos, esta es una declaración clara de Pablo hablando a los tesalonicenses. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así coman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad hace 2000 años. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que estamos aquí, Dios nos está mostrando también ese juicio de Él y la razón, el por qué Él condena a los que después de haber recibido tanta luz del Señor, tanta información y tanto llamamiento del Señor y el testimonio de su propia venida aquí a la historia y el Evangelio y los llamados, no quieren. Entonces ellos mismos han elegido todo esto, ¿verdad? Jeremías 3 y versículo 12. Estamos viendo cómo es el Señor, cómo lo ha hablado todo, cómo está en toda nuestra vida y cómo toda la palabra de Dios es viva y eficaz y presente. Jeremías 3, 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol, todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Lo estuvimos viendo toda la profecía de Jeremías, ¿verdad? Y cómo todo está unida a la profecía y todos están interconectados los profetas, porque es el mismo Dios el que habla en cada uno de ellos y completa la revelación que quiere dar a los que quieren oírle. A los demás no hay manera, porque ha entontecido y ensordecido sus oídos y cegado sus ojos. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, él mismo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que estamos viendo la palabra de Dios, la obra de Dios, la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, la inmensidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la delicadeza de Dios, el empeño de Dios en hacernos suyos, ¿verdad? Hasta darse Él mismo. Así, la historia es una, y la historia, esto también lo estuvimos viendo, es Dios hablada. Lo que no sale de la boca de Dios no existe. Digo, bueno, la historia, pasó esto y aquellos hicieron aquello, ¿por qué esto? No, no, porque Dios lo ha hablado. Si no, no puede pasar, ¿verdad? El hombre es Dios hablado, es decir, el hombre es hablado por Dios también. El universo, el tiempo, el espacio, toda su existencia, contenido, subsistencia, propósito, historia y finalidad última, está hablado por Dios en el Hijo. Es algo tan maravilloso cuando ponemos la mirada en Dios. Lo que está pasando es lo que está pasando, pero nosotros miramos a Dios y Él nos da entendimiento para saber realmente lo que está pasando por encima de todas las cosas que están inventándose, de todas las tretas, de todas las imaginaciones, de todas las acusaciones, de todas las justificaciones que llaman científicas, ¿verdad? Por encima de todo eso, lo que está pasando es esto, ¿verdad? Colosenses 1, Y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Corosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No hay otra manera de conocer algo de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Y Él es la imagen, lo que podemos percibir del Dios que es invisible, ¿verdad? Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es algo tan grande, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él todo cuanto existe. Y Él es antes de todo lo que existe, ¿verdad? Y todas las cosas en Él subsisten. Estamos en Él, todo está en Él, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, a nosotros, ahora, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación de que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Isaías 57, versículo 15. Ahora estamos oyendo declaraciones de Dios para que nuestro corazón se abra más a Él, podamos percibir más de la vida, que solo está en Él y es Él. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Lo hemos visto muchas veces, pero vuelvo a repetirlo. No es el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad, y su habitar da sustancia y existencia a la eternidad. Y es que es así, ¿verdad? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Esta es declaración del Señor, de su naturaleza, de su propósito. Es maravilloso. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 16. También, obviamente, es muy conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no creía ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2 y versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, esto también es diseño y obra de Dios, de su justicia y santidad, ante la incredulidad, la maldad, la depravación de sus criaturas personales. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Otra vez, Isaías capítulo 6, versículo 8, para que veamos cómo viene de hace tanto, como estuvimos viendo, casi 3.000 años. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es un juicio de Dios. Todo el pueblo de Israel, excepto los llamados por el Señor, y todas las generaciones que han estado, que no han sido del pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? En todo este tiempo, bajo el juicio de Dios. Ahora, otra vez. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Todo esto no ha llegado, pero está a punto, ¿verdad? Ahora, Dios es uno único, infinito en sustancia, naturaleza, gloria, majestad, poder, sabiduría. El hombre, criatura personal, creada, dotada, sustentada, amada y llamada por Dios, después de rechazar su llamado de amor, se rebela contra él y pretende competir con él y encerrarlo en sus limitados juicios, esquemas, hipótesis y casuística, enseñándole qué y cómo había de ser y cómo había de obrar Dios. Esto es lo que están haciendo hoy, ¿verdad? El hombre ha decidido tomar el lugar de Dios, echándole de este mundo, como ya lo hizo cuando vino en la persona del Hijo, y tomando la autoridad que solo está y puede estar en Dios mismo, y tomando el control de toda la raza humana. Es lo que estamos viendo claramente hoy. 1 Timoteo 6, versículo 20. 1 Timoteo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahora, Isaías 65, ya vamos completando y terminando todo esto. Isaías 65 está hablando de los que no quieren obedecer al Señor, del pueblo de Dios. Isaías 65, versículo 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel es pobre, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Para completar, en Amós 3, versículos del 6 al 8, dice: ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Para que nos demos cuenta, ¿verdad? En Lamentaciones 3, versículos del 37 al 58, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese por su pecado, ¿verdad? Joel, capítulo 2, versículo 13, rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bueno, esta es la revelación, siempre vemos parte, ¿no? Pero la revelación que Dios nos ha hecho de su naturaleza, de su nombre, de su carácter, de su propósito, de su voluntad, de su amor, de su piedad. La doctrina que es conforme a la piedad. Estamos en la piedad de Dios, si no, estaríamos destruidos por su nombre, por su naturaleza, por su carácter, por su justicia, por su santidad, por tantas cosas, ¿verdad? Pero en lugar de eso, Él quiso tomar nuestro lugar por su piedad en la persona del Hijo y recibir todo ese pago para que en justicia, conforme a la justicia de Dios, pudiéramos ser salvos. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Terrible esto, casi no lo soporta la cabeza, ¿verdad? Pero el Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, no nuestra, en Cristo. Así que nosotros no tenemos nada en qué basarnos, nada de qué jactarnos o gloriarnos, nada que presentar. Porque aquel que tomó nuestro lugar fue condenado por completo y muerto. Pero también fue resucitado, y como fue por el propósito, por el decreto, por la compasión, por la piedad de Dios, que el mismo Dios en la persona del Señor Jesús quiso entregarse, ahora nosotros hemos sido hechos por Dios justicia de Dios, no nuestra, en Cristo. Así que no nos puede atemorizar nada, pero tampoco podemos envanecernos por nada, porque nada tenemos de nosotros mismos, solo lo tenemos a Él. Él es nuestra vida, Él es nuestra justicia, Él es nuestro todo, Él es nuestro gozo, Él es el que hace arder nuestros corazones en su amor y también en amor por todos nuestros hermanos y aún en amor por los que no están recibiendo al Señor. Porque ese es su amor y esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Y el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en la carne, ¿verdad? Y tan maravilloso, ¿verdad? Así que lo que tenemos es tan grande, tan maravilloso, nuestro Señor es tan admirable, tan glorioso y a la vez es tan presente. Cuando yo le miro, y no puedo mirarle más que espiritualmente, por supuesto, y puedo ver su imagen en el Señor Jesús, pero no puedo ver imaginaciones de hombres. Pero cuando le miro, oigo su palabra, la dejo penetrar en mi espíritu, vibro con su amor y me siento tan bendecido y tan agradecido de haber podido conocer a Dios cuando yo era enemigo de Dios, habiendo sido creado por Él, guardado por Él, instruido por Él. Él vino a buscarme y ahora le pertenezco y quiero ser suyo. Quiero ser suyo del todo, estar abandonado a Él, ¿verdad? Y a la vez Él derrama esos ríos de agua viva en mi corazón y entiendo para qué estoy aquí. Para que los que son creyentes de verdad sean edificados en el conocimiento de Dios y puedan poner sus vidas para la salvación de otros y para también que Dios ponga mi vida para la salvación de otros. En este lugar, Dios nos tenía allí por 25 años, pero es Dios que lo dispone todo ya. Ha habido tiempo y tiempo y tiempo de paciencia, de predicación, de testimonio, de ejemplo en nuestras vidas de Él. Ahora el Señor dice, os voy a mover a otro lado. Ah, se van porque tienen miedo. Pero ¿quién dice esto? ¿Dónde está esto? En la verdad. En absoluto. Ningún temor. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, ¿verdad? Está claro, ¿no? Así que no hay ningún temor, excepto el temor de Dios, que es el recibir su nombre, su amor, y temer el desobedecerle, ¿verdad? Pero estar abrigados y abrazados a nuestro Dios y estar mirando a los que Él va llamando a su rebaño y poderles ver desde la piedad, desde la compasión, desde el amor, no desde la crítica, el juicio, los chismes, los análisis, las sospechas, no, sino yo he sido recibido por completo, del todo, de una manera tan gloriosa, infinita y eterna. Entonces, ¿cómo voy a ver a otra persona y decir este? No, porque hace esto, porque no sabe, porque lo que busca es lo otro. El Señor Jesús me miró con su amor. Y como hemos cantado, tu mirada de amor me hace anhelar estar en ti fundido, ¿verdad? Y ya está, en dulce intimidad, ¿no? Y ser uno con Él. Este es el propósito. Dios es infinito, eterno, único, maravilloso. Todo existe en Él, todo ha sido creado por Él y todo está subsistiendo en Él y solo en su propósito. Nada más, todo lo demás es falso, es mentira, es imaginación del diablo y de los hombres que no quieren obedecer a Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas, y la pandemia, y la plandemia, y la ciencia, y los virus, todas estas cosas, no es nada. Son manipulaciones para distraer, atraer la atención de los hombres y inculcar el miedo y el pánico para que los hombres deseen lo que los hombres les están ofreciendo. Vacunas, etcétera, etcétera. y no puedan tener la paz, la libertad, la vida completa, ¿verdad? Y todo esto se va a ver, porque es lo que Dios ha hablado y se va a ver. Nosotros ya lo sabemos porque Dios nos ha hablado y le hemos creído, sencillamente, ¿verdad? Y en el tiempo que Dios ha hablado, porque todo lo que Dios ha hablado está en la existencia, yo habito en la altura y en la santidad. Él habita la existencia y al habitar la existencia da sustancia y vida a la existencia. Y no hay más, y todo es en Él, y todo es por Él, y todo es para Él, ¿verdad? Así que nosotros simplemente le hemos creído, porque tuvo misericordia de nosotros, y por años nos viene hablando en su palabra, y nos ha despertado el oído, y también hemos entendido que toda esta oposición y obstinación en contra del Señor, negándole y poniendo a la ciencia como por encima, el hombre poniéndose como por encima de Dios, negando a Dios y todo lo que está pasando y lo que ha hablado en su palabra, ya lo hemos aprendido y lo hemos sabido. Dios nos lo ha hecho saber, estamos con Él, estamos gozosos, felices, también ha hablado nuestra unión con Él y nuestra reunión con Él por la eternidad, ¿verdad? Y estamos esperando, es así. Y mientras tanto nuestro corazón se deleita en Él, se arroba en Él, se ensancha en Él, se engolfa en Él, como le cantamos, ¿no? Todo nuestro ámbito es Él y queremos más de Él y estamos completamente despiertos a lo que Él quiere darnos a conocer y siempre nos da a conocer más a lo largo de todos los años que le estamos siguiendo. Siempre nos asombra con más y más de su luz y nos hace entender más cosas, nos hace ver ese diseño maravilloso que ha hecho para nuestras almas y cómo por medio de ese diseño Él está orando en nosotros un acercamiento, una unión, una intimidad con Él que nunca antes teníamos, porque vamos a vivir eternamente con Él y le estamos esperando. Así que gracias a nuestro Dios por lo maravilloso que es y por este tiempo que nos está dando, también todo el tiempo y todo lo que está pasando y todos los que se están, el Señor está moviendo también a venirse con nosotros, los que están en camino, los que quieren venir. No es porque hemos dicho, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no hemos dicho nada, le hemos dicho al Señor que obre en cada corazón, porque somos sus ovejas, ¿verdad? Ahora también es tan bonito porque los pastores tienen que entrar. Tiene que entrar por la puerta y la puerta es Él. Así que los pastores que se han puesto ellos mismos como pastores, unos cuantos han dicho tú, pastor, no son pastores. Les llames lo que les llames. Es cuando el pastor entra por la puerta, que es Él, es cuando entra por Él, entra por Cristo, de manera que sea Cristo el que lo ocupe por completo, lo llene por completo y lo envíe. Entonces es un pastor enviado por el Señor. Si no, es inventos de los hombres que siempre están imaginando y poniendo jerarquías y cosas para cumplir el propósito de ellos. Pero el pastor que es puesto por el Señor, pues está el Señor en él, es manso y humilde de corazón, no desea nada para su ego, para su gloria, en absoluto, sino que está puesto y enviado por el Señor a poner su alma por las ovejas, sin pedir nada, sin buscar nada, sin gloriarse en nada, sin buscar gloria de los hombres y habiendo elegido morir. Estos son los verdaderos discípulos del Señor, ¿verdad? Así que estamos aquí para completar lo que Dios nos ha dado a hacer y morir en el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado a hacer. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, ¿verdad? El que ama su alma la perderá y el que menosprecia su alma por causa de mí del Evangelio, ésta la guardará para vida eterna. Así que estamos en una realidad maravillosa, por eso hemos cantado también donde el nervio no transmite ya señal y todas estas cosas. Aquí es donde vivo yo y nadie lo puede comprender, porque la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y como no han creído que Dios les declaró que por su desobediencia les iban a venir estas cosas, ahora también su mente está completamente trastocada y no pueden entender el Evangelio. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, aún hay ovejitas por ahí. Por eso nos tiene aquí el Señor. Si no, se habría acabado ya y nos llamaría, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias y gloria y vamos a obedecerle también participando de su cuerpo y de su sangre, como Él nos ha mandado, y con corazones sencillos, pero maravillados, bendecidos, rebosantes de agradecimiento, de gozo, de luz y de percepción de la visión de Dios en espíritu y en nuestro propio espíritu. Vamos a darle gracias.